estar cubierto por el plan de salud. Tenemos en línea a Olinda Gutiérrez, ella es la subdirectora de beneficios en aseguramiento del Ministerio de Salud. Es decir, que tiene todo que ver con el tema. Nos dicen que es la mujer que conoce al dedillo la lista que se planteó, para que nos explique un poco cuáles son esos procedimientos que se propone no estén cubiertos por el sistema de salud. Bienvenida a RCN Radio, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
Bueno, hablemos procedimiento por procedimiento. Sí. Entendemos que son 10, ¿hablamos de procedimientos y medicamentos o solo medicamentos?
Hablamos de 7 medicamentos, hablamos de un procedimiento y otros 2 servicios que pues que no son los catalogamos como servicios.
Bueno, inicialmente, los 7 medicamentos puntualmente que se propone que se excluyan de cubrimiento de los planes de salud de los colombianos.
Sí, de los 7 medicamentos que tenemos, entonces, nosotros tenemos ¿cuáles? Entonces, tenemos la teofilina, que está, dado que estas tecnologías, ¿de dónde salieron? Quiero hacer una aclaración. Las tecnologías salieron de un análisis primero de las guías de práctica clínica, que es importante que estas guías de práctica clínica se ha trabajado se han realizado el trabajo con los expertos y las sociedades científicas, en los cuales nos dan una recomendación en contra. ¿Qué quiere decir? Es una recomendación que no ofrece unos beneficios o que ofrece unos riesgos para esas tecnologías. Entre ellas tomamos ahí la teofilina, dado que no se recomienda el uso de la teofilina cuando ya está el tratamiento en el EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuando hay terapias inhaladas. Eso quiere decir que al nominar esta tecnología, no quiere decir que no va a quedar alternativas para el tratamiento. Hay alternativas dentro del plan de beneficios para el tratamiento de estas tecnologías. También tenemos la tecnología de Anakinra, que es una tecnología que es para el diagnóstico y tratamiento de la artritis reumatoidea. Esta la estamos nominando, dado también que en la evidencia que reporta la guía clínica no hay una evidencia de buena calidad, y asimismo esta no se encuentra registrada a nivel de Colombia. El diazepam, como tanto la fenitoína, esta no está recomendada en los pacientes de pacientes embarazadas que se tratan con la eclampsia. ¿Por qué? Porque la evidencia que reporta en el estudio de la guía de práctica clínica nos dice que hay mejor alternativa con otro tratamiento, digamos el sulfato de magnesio, que nos va a evitar o prevenir muertes maternas, o que el niño al nacer no me pase directamente a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, estas son a nivel de esas de embarazo. Y hay otras de medicamentos que tenemos, como el otroctide, el irinotecan, y tenemos también el desnerazoxazone, que estas, ¿de dónde salieron? Estas tecnologías pues están nominadas de la Dirección de Medicamentos, dado que las sociedades científicas solicitaron para incluirlas en el listado UNIR a unas indicaciones que no están registradas acá en el INVIMA. Y eso surgió un proceso de un análisis, y donde esa evidencia, esas fichas de esas evaluaciones nos dicen que no son eficientes, que hay más riesgo de presentar estas tecnologías, y estas tecnologías asimismo no están autorizadas por la autoridad competente, no están acá a nivel de Colombia. Esas tres. Las otras terapias tenemos...
Perdóneme un segundo, hacemos una precisión con los medicamentos, porque usted entenderá que el asunto es complejo. Estamos hablando de 7 medicamentos, las razones de los medicamentos, pues cada uno para asuntos distintos, pero las razones, entendemos de fondo, si le hemos comprendido bien, tienen que ver con que o no son recomendados clínicamente, es decir, los médicos consideran que no tienen los beneficios que dicen tener, o no están registrados en Colombia, o hay otros medicamentos que pueden reemplazarlos sin ningún problema. Más o menos son las razones de fondo para proponer la exclusión de estos medicamentos.
Esas son las razones.
Muy bien. Hablemos del procedimiento, porque usted me decía, son 7 medicamentos, un procedimiento y 2 servicios más. ¿El procedimiento que se excluye o que se propone excluir, cuál es?
El procedimiento que se propone es la reconstrucción de mama con prótesis. ¿En dónde? Porque me lo da la guía de práctica de detección temprana de tratamiento integral, seguimiento y rehabilitación del cáncer de mama. El hecho de que nosotros estemos proponiendo esa que sea una exclusión, ¿por qué? Porque es que en la misma guía me dice que la reconstrucción de mama se debe realizar es con tejido autólogo, más no con una prótesis. dado las complicaciones que se presentan cuando después de la mastectomía vayan a recibir con tratamiento con radioterapia. Eso es una recomendación específica. Pacientes que vayan a recibir radioterapia postmastectomía, no se recomienda la reconstrucción de mama con prótesis, sino con tejido autólogo.
¿Y habrá casos en que no se pueda hacer con tejido propio y se requiera el implante y ese sí se aceptaría? ¿O eso vamos vía tutela también?
No, lo que pasa es que la evidencia me está diciendo que la reconstrucción con prótesis me trae mucho más complicaciones después del tratamiento. Entonces ahí es cuando el médico tiene que evaluar si hay una evidencia donde me dice que no es el beneficio al riesgo, es mayor el riesgo que al beneficio. Yo como médico, ¿qué tengo que hacer? Buscar, y si tengo una evidencia, parto de ahí, porque es el médico el que ordena, el que dice esta tecnología es segura y efectiva. Si ya no hay un diga que no y que no se puede en el autólogo, el mismo médico tendrá que explicarle al paciente las complicaciones, decir cuáles son las posibles complicaciones, cuáles son los presentes de eventos adversos, y basado en que ya hay una evidencia de que no es efectivo. Uh-huh. Y tendrá que, el paciente, claro, puede por tutela, pero independiente, siempre se parte de que la orden del médico es el que tiene que dar. Y desde la ética, pues, si yo como médico, que yo soy médica, desde la ética yo tengo una evidencia que me dice que no es segura y que no lo debo hacer, pues es donde yo también debo cuidar y mirar, porque acá todos los que nosotros tenemos que cuidar son los recursos del sistema, porque los recursos del sistema son limitados. Y nosotros tenemos que ofrecer los mejores servicios a la población colombiana con todas las tecnologías que sean seguras, efectivas y que cumplan para poder garantizar el derecho fundamental a la salud.
Muy bien, entonces, las prótesis o la reconstrucción de seno con prótesis mamaria no se autoriza o se propone que no se autorice. A propósito, ¿quién toma la decisión final de lo que va a quedar excluido?
Pues la decisión final, como sabemos, es el ministro, pero él toma su decisión basado en qué, en todos los soportes y los análisis técnicos que se han realizado, porque eso, todas las nominaciones pasan a un análisis de un grupo técnico científico y después pasa a un consenso a nivel de los pacientes. Todo eso llegará a un soporte de una documentación donde el ministro tendrá que tomar una decisión basada en los documentos técnicos y tendrá que dar una justificación el hecho de que se tome o no se tome como una exclusión.
Muy bien, entonces el ministro toma la decisión. Nos hablaba usted, 7 medicamentos, un procedimiento. El procedimiento tiene que ver con la prótesis mamaria, que se recomienda no incluirlo en los servicios de salud porque es riesgoso. Sí. Y los 2 servicios médicos que quedan pendientes, ¿cuáles son?
Entonces, tenemos los que son terapias que no hacen parte del enfoque terapéutico ABA.
¿Qué es el terapéutico ABA?
Perdón, ¿qué es exactamente la pregunta que hacía María Elvira? ¿Qué es el procedimiento terapéutico ABA?
Entonces, ¿cuáles son los servicios terapéuticos ABA? ¿Qué es ABA? Es el análisis conductual aplicada. ¿En dónde se aplica esto? En los trastornos de lo que son autistas. Entonces, esas terapias que no hacen parte de ese enfoque terapéutico, ¿cuáles son? Un ejemplo te pongo, las terapias que se realizan por musicoterapia o por delfines o por caballos que no tienen evidencia que ayuden o que han demostrado tener algún efecto significativo en áreas de mejoramiento de dicha patología.
Terapias alternativas, de alguna manera. Sí. Pero es importante saber, volver al punto de cuáles son las terapias que estarían autorizadas. Es decir, ¿hay algún listado de terapias que se tengan, que la sociedad científica tenga evidencia de que funcionan para que, dijéramos, estas familias tengan terapias alternativas?
Es que la modalidad, ¿qué es la terapia? Es una modalidad de terapia. Y una modalidad de terapia que está se compone de diferentes tecnologías. Y es el tratamiento de un equipo multidisciplinario para estos pacientes y que están cubiertos dentro del plan de beneficios. ¿Qué tecnologías me dice o qué puede hacer? Va desde la valoración por pediatría, por el neurólogo, por el psicólogo, por el psiquiatra, participa la terapia de lenguaje, terapia ocupacional, el trabajo social. Todas esas terapias son todas las alternativas, todo lo que está dentro del el manejo o la modalidad terapéutica de ABA para el tratamiento de estos pacientes.
Muy bien. Estos son 7 medicamentos, un procedimiento, 2 servicios. ¿La lista va a ir creciendo?
Claro, la lista irá creciendo. Nosotros hemos realizado un análisis de y tenemos 323 más o menos tecnologías sacadas de las guías donde nos dicen que no hay evidencia o que no está registrado para poderlas nominar. Lo que pasa es que para poder sacar tenemos nosotros hacemos un análisis previo de esas tecnologías y la idea, esa es una parte del ministerio, y otra parte es que las mismas sociedades científicas postulen las tecnologías que ellos dicen que no son eficientes, que no son seguras, para que podamos tener un conjunto de diferentes áreas, o los pacientes también pueden nominar diferentes tecnologías, o la sociedad científica o la industria, cualquier persona puede nominar tecnologías.
Muy bien, muchísimas gracias.